El acertijo. Pues ha llegado ya el momento que estábamos todos y todas esperando, el momento de resolver lo que ha sido...
Media España estaba esperando esto.
Lo que ha sido, bueno, no te digo yo que no, media España y medio mundo. Al paso que vamos, lo que ha sido pues nuestro, vuestro concurso durante unos cuatro programitas, precisamente el acertijo. Lo primero de todo, y de verdad de la buena y de corazón, daros a todos y a todas las gracias por los muchos mensajes que nos han llegado a nuestro correo electrónico. Y bueno, daros también la enhorabuena por el fantástico nivel de la mayor parte de las respuestas. Uh-huh. Sobre todo porque pues prácticamente todas, las habéis intentado deducir. Uh-huh. Y bueno, y sacar y llegar al meollo del acertijo. Y de hecho, casi todas tenían algún componente que era correcto.
Correcto, sí, pues sí, porque hemos de reconocer que la preguntita se las traía bastante. De hecho, lo que nosotros hemos planteado es lo que se denomina un experimento ideal. Es decir, una situación donde lo que queremos manifestar es un fenómeno físico idealizando una situación. Una situación que hemos de reconocer tenía alguna que otra trampilla.
Por ejemplo, una trampa que la mayoría habéis sorteado muy bien es la del sonido. Evidentemente el sonido no se transmite en un medio vacío. Una de las cosas que hace nuestra corrugadora, además de eliminar el retardo debido a las enormes distancias, es transformar nuestra voz y la del capitán en radiación electromagnética, que sí puede viajar a través del casi vacío medio interestelar.
Así pues, si la voz del capitán cada vez la oímos más grave, es porque por alguna razón la frecuencia de su voz se hace menor. Es decir, la frecuencia de la radiación electromagnética que nos viene del capitán se hace menor. Por alguna razón, la luz que emite el capitán nos llega con una frecuencia más baja, o lo que es lo mismo, nos llega desplazada al rojo.
Pero, ¿a qué se debe ese desplazamiento al rojo por parte de la luz? Bueno, la gran mayoría de vosotros habéis dicho que es debido al efecto Doppler. Y efectivamente, debido a este efecto, cuando un objeto está en movimiento y se aleja respecto a nosotros, la luz que de él nos llega se desplaza hacia el rojo. Y efectivamente, el capitán se está alejando de nosotros, así que muy bien, su voz se hace más grave. ¡Bingo!
Pero, unos cuantos de vosotros, muy inteligentemente, os habéis percatado de dos pequeños detalles. Si la respuesta fuera el efecto Doppler, ¿por qué en otras aventuras del capitán, en las que también se está alejando, no notamos nada en su voz? Y B, desde el punto de vista del capitán, nosotros también nos estamos alejando de él. Pero él, en cambio, nos escucha con una frecuencia mayor, vamos, como los loonies, nos escucha mucho más agudo. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, la respuesta A es sencilla. Nuestra corrugadora no solo transforma luz en sonido y corrige del retardo, sino que además corrige los cambios en la frecuencia debidos al propio efecto Doppler. Y la respuesta B, ¿por qué el capitán a nosotros nos escuchaba como los loonies? Pues la respuesta B es verdaderamente la respuesta al acertijo. ¿Por qué el capitán nos escucha más agudo?
Evidentemente hay algo nuevo en esta aventura del capitán que es diferente del resto. La presencia de un agujero negro. O lo que es lo mismo, la presencia en un lugar donde está el capitán de una fuerza gravitatoria inmensa. El campo gravitatorio también produce sobre la luz un desplazamiento al rojo. Es lo que se llama un desplazamiento al rojo gravitacional. Oigamos la voz de nuestro experto José Luis Jaramillo del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
El fenómeno físico responsable de los cambios en las voces durante el viaje del capitán Kirk al agujero negro es el denominado corrimiento hacia el rojo gravitacional, que tiene lugar en zonas del espacio-tiempo en las que la gravedad es muy intensa. Al describir los agujeros negros, ya explicábamos que en esto la atracción gravitatoria es tan fuerte que una vez cruzado el horizonte de sucesos, ni siquiera la luz puede escapar. En cualquier caso, en lo que se refiere a la luz emitida en las proximidades del agujero negro, es decir, ya fuera del horizonte pero todavía en sus cercanías, esta luz sí consigue escapar al infinito, pero teniendo que vencer en cualquier caso una importante atracción gravitatoria, como si tuviera que superar una montaña de fuerza pendiente. En estos términos, esta subida de la pendiente la realiza... es realizada por la luz a costa de utilizar su propia energía, de manera que cuando consigue, por fin, escapar de la zona de influencia del agujero negro, la energía de la luz ha disminuido. Puesto que la energía de la luz es proporcional a su frecuencia, por ejemplo, sabemos que los rayos ultravioletas son más energéticos que los infrarrojos, la frecuencia de la luz, cuando es recibida en el estudio, resulta menor que la frecuencia con la que se emitía desde la nave del capitán Kirk, En este sentido decimos que se ha desplazado hacia el rojo. A la inversa, las ondas emitidas desde el estudio hacia el capitán ganan energía al acercarse al agujero negro, como si descendieran la pendiente de la que antes hablábamos, con lo que la frecuencia aumenta, de manera que el capitán Kirk nos escucha con voces más agudas. En este caso se habla de un corrimiento hacia el azul.
Muy bien, como veis es casi como la luz fuera un ciclista, es decir, si tiene que subir la montaña que forma el agujero negro, pues claro, uh-huh. Le cuesta energía, esa energía lo que hace que la frecuencia cambie y la voz se escuche más grave. Por el contrario, nuestra luz, la luz que va de nosotros hacia el capitán, va cuesta abajo, entre comillas, uh-huh. Entender la metáfora, y gana energía, por eso evidentemente se desplaza hacia el azul.
Y luego fantástica la respuesta de José Luis en el retiro monacal pasado fin de semana.
Yo sé que ha sido duro para ellos, pero bueno, yo creo que esa espiritualidad que se respira.
Han llegado el cónclave de sabios ha dado sus frutos.
Sus frutos, sí. Bueno, los que más os habéis acercado a esta explicación, pues sois Luis Alburquerque, Miguel Ángel González y Óscar Hernández Martín. Nos pondremos en contacto esta semana con vosotros para enviaros un regalito.
Pero la cosa, pues no acaba aquí. Porque como buen experimento ideal, hay otra manera de explicar este fenómeno, pues absolutamente análoga al anterior. Y varios de vosotros y vosotras habéis decidido tirar por este camino. Nos referimos a que el tiempo no es algo absoluto, sino que depende de la gravedad. Oigamos de nuevo la voz de nuestro experto.
El cambio en las frecuencias también se puede explicar de forma equivalente en términos de lo que se denomina dilatación temporal gravitatoria. Relatividad general, que recordamos que es una teoría que explica la gravedad en términos de adecuadas relaciones espaciotemporales. En esta teoría, el tiempo transcurre más despacio en aquellas zonas donde la intensidad de la gravedad es mayor. Así, el tiempo en la proximidad del agujero negro fluye más despacio que en el estudio, lo cual concretamente quiere decir que un proceso que para el capitán Kirk transcurra en un minuto, medido desde el estudio, tiene una duración de, digamos, dos minutos, y viceversa. Es decir, las manecillas del reloj del capitán Kirk avanzan más despacio que las del estudio, aunque el capitán no nota nada. Esto explica el cambio entre las frecuencias emitidas y recibidas.
Efectivamente, el tiempo no es absoluto. Vamos a intentar ilustrar esto un poquito con la magia de la radio. Supongamos que Pablo y yo tenemos un reloj.
Aquí tengo uno, Emilio.
Ahí lo tienes, ¿no? Sí. Y nos quedamos aquí en el estudio. Y, por ejemplo, pues un voluntario, por ejemplo, Felipe, usted mismo, le vamos a dar otro reloj.
Bueno, pero a mí... ¿qué?
Y le vamos a mandar muy lejos de aquí.
¿Muy lejos dónde? ¿Dónde?
Muy lejos.
A mí no, que yo lo del centro de la galaxia ya...
Póngase la nave auxiliar y venga, Ana, velocidad absurda. Vale, ya está ahí. Vamos a conectar la corrugadora, Pablo, para poder eliminar el retardo y el efecto Doppler y hablar con Felipe. Muy bien, Felipe, ¿me escucha?
Hola, sí.
Muy bien,
pero bueno, aquí está muy oscuro, ¿eh?
Bueno, tranquilo, no se preocupe.
Veo una nebulosa muy rara.
Ah, tranquilo, no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar ahora el reloj que está aquí con nosotros, con Pablo y conmigo, en nuestro estudio. Muy bien. Y venga, Felipe, ponga ahora usted su reloj.
Yo seguro que suena mejor porque es un Rolex.
Venga. Va. Muy bien. Como veis, ambos transcurren a la misma velocidad en un sistema u en otro. Muy bien, pero ahora con la magia de la radio vamos a crear un agujero negro cerca de Felipe.
Que no.
Tranquilo, Felipe. Sin que Felipe, y esto es importante...
Pero que le tengo mucho miedo yo a los malditos agujeros negros esos.
Sin que Felipe atraviese el horizonte. La intensa gravedad del agujero negro afecta el espacio-tiempo y uno de los efectos que produce es que el tiempo para Felipe transcurra más lento. A ver, Felipe, ponga el reloj en marcha ahora.
Bueno, realmente Felipe no está notando nada especial. Somos nosotros cuando comparamos su reloj con el nuestro, cuando notamos que su reloj va más despacio que el nuestro. El tiempo es relativo. Se dice, por lo tanto, que el tiempo en las proximidades de un agujero negro se dilata. Por tanto, todo transcurre más lentamente. Es como si viéramos una película a cámara lenta. A ver, Felipe, díganos algo.
Pues esto es un fraude. Yo aquí no noto nada. Yo aquí no noto nada. Por cierto, no me haréis atravesar la cosa esa inmunda. El agujero negro es el Parrita X8.
¡Anda! Como la voz del capitán. Exactamente igual. En cambio, desde el punto de vista de Felipe, ocurre justo al revés. Él percibe que nuestro tiempo va más rápido que el suyo, aunque nosotros aquí no notamos nada. Es decir, él ve la película a cámara rápida.
En el sistema de referencia de Felipe...
A ver, decir algo que yo os escuché.
Oye, Pablo, ¿y si aprovechamos y lo dejamos ahí?
Hombre, por mí sí, pero es que Emilio me debe dinero. Yo creo que vuelva, venga. Bueno, que vuelva, no vamos a ser tan malos. Además, me debe bastante, ¿eh?
Bueno, Felipe.
De nuevo en el estudio...
Como le ocurría al capitán con nosotros.
Efectivamente.
De acuerdo, es una cuestión de cómo transcurre el tiempo en función de que haya cerca un inmenso campo gravitatorio o no, en este caso un agujero negro. Por cierto, Pablo, ¿te has dado cuenta que la voz de Felipe nos llegaba, cuando nos llega así como más grave, es como muy parecida a la tuya?
Sí.
Sí, no
pues
había,
no
había notado.
No me había dado cuenta.
Bueno, Francisco Cano, Antonio Rodríguez.
Pero vamos, me siento insultado, ¿eh?
No, hombre, por favor, es una pura casualidad. Francisco Cano, Antonio Rodríguez, José San Pedro, Andrés Criado han optado por esta explicación, jugar un poco con la idea de que el tiempo transcurre. Es absolutamente análogo a la primera que hemos comentado, ¿de acuerdo? Según la relatividad general, pero no nos vamos a meter con eso porque necesitaríamos, pues, varios programas más.
Bueno, y por supuesto, enhorabuena a todos los ganadores y ganadoras, enhorabuena a todos los que habéis participado y seguiremos planteando nuevos acertijos. Y por cierto, que nos gustaría muchísimo que nos escribierais a nuestra dirección de correo electrónico universo@ia.es contándonos pues, si os ha parecido muy complicado este acertijo y sobre todo si habéis entendido la respuesta que acabamos de dar hoy en antena. O lo que queráis.
Respuesta que, por cierto, pues vamos a intentar colocar en nuestra web algún año de estos, que ya sabéis es universo.iaa.es, y agradecer con todo el alma a todo el equipo de A Través del Universo a José Luis Jaramillo y Carlos Barceló del Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque ha sido una maravilla discutir con ellos este acertijo. De verdad, ha sido increíble verles elucubrar y verles intentar explicar la mejor manera de explicar esto, y porque es una gozada tenerles como amigos.
Y lo ricas que estaban las pastas del monasterio.